Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a Tertulias Intercontinentales, que como cada lunes presentamos aquí en eiberoamerica.com y también en radiogeneral.com. Hoy, yo que estoy aquí en Estados Unidos, estoy en tertulia con Paqui Sánchez Albarro, que está en Madrid, y tenemos además otra persona que Paqui nos presentará, que está también muy lejos de los dos. Así que la tertulia es de verdad intercontinental. Así que, Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien. Efectivamente, hoy tenemos una tertulia con alguien que está lejos, pero que sin embargo es español. O sea que él se encuentra ahora mismo haciendo unos trabajos de investigación en Perú, y precisamente de esos trabajos son de lo que más adelante les vamos a preguntar. De momento vamos a decir que estamos con una persona que es polifacética. Ya les vamos a contar a los oyentes todo lo que, o por lo menos un poco de las cosas de las que él se ha encargado a lo largo de su vida. Pero en principio vamos a contarles que estamos aquí en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica y de Radio General con José Ruibarri. Este es el seudónimo que él tiene para firmar todos los múltiples trabajos que tiene hechos, y que por tanto así le vamos a llamar. ¿Qué tal, José?
Nota de edición. José Ruibarri se encuentra en una región remota del Perú, y por lo tanto tuvimos que hablar con él a través de teléfono, y la conexión telefónica no era óptima, por lo que notarán que su voz no es perfecta, no se oye tan bien como estamos acostumbrados a oír las grabaciones que se hacen a través de Skype y de modos electrónicos mucho más modernos. No obstante, este es un señor con unas credenciales increíbles, autor de muchos libros, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que se haya tomado el tiempo de conversar con nosotros, con Paqui y conmigo, un rato. Así que a disfrutarlo.
Nota de solapa. José Ruibarri estudió en Madrid y Barcelona, especializándose en pedagogía de la discapacidad sensoperceptiva, diplomado en gestión laboral y fiscalidad y tributación. Es profesor de expresión corporal y teatro y ha impartido en colegios, centros y universidades de Francia, Holanda, España y Perú, en especial en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Piura, donde fue profesor de número y asesor ejecutivo. Es especialista y asesor en cooperación técnica internacional y en planificación administrativa. En compañía de su esposa, Kelly Varillas, fue promotor, fundador y director general de la Organización Peruana de Empleo al Minusválido, OPEM, O-P-E-M, proyecto auspiciado por la OIT, el Consejo Provincial de Piura, la UNP, otras instituciones internacionales y un grupo de congresistas y autoridades de la República, y en mérito al cual fue condecorado en 1989. Obras publicadas: Síntesis poética, 1983. Visiones de relámpago, 1984. Compromiso con la tierra, poesía y ensayo, 1986. Nexo, Salmos y elegías, 1987. Spinoza y el judaísmo español, ensayo, 1988. Manual de orientación y movilidad, texto de apoyo para docentes y especialistas, 1989. La profecía de los sapos, novela, 1990. Crisis, novela, 1993. Salmos y elegías, 2000. La víbora, novela, 2002. El retablo de los conspiradores, novela 2005. El hombre de nadie, novela 2008. Lobos en la frontera, novela 2008. Y Tela de araña, novela 2012. En teatro, El alegato de las marionetas, premiada en Alemania y estrenada en el Orbasev, Teatro de los muñecos de Moscú. El intraterrestre y escenas cotidianas y usos de la vida, comedias y entremeses, estrenados en el Teatro Vegas Castillo y dirigidos por el propio autor. Fue director y profesor del Grupo Universitario de Teatro de la UNP y fundador y codirector del Grupo de Teatro Colores. Ha realizado trabajos profesionales y colaboraciones para la cadena SER y Radio Cadena Española. Habitualmente colabora en revistas especializadas de Argentina, Chile, Perú, USA y en medios de comunicación españoles. Ha obtenido numerosos premios, becas literarias y galardones en ensayo, novela, poesía, teatro y relatos cortos y el Tiflos de novela en 2001 y 2004. En la actualidad reside en Lima, donde desarrolla una investigación sobre dos figuras jurídicas de la colonia, como son el enganche y el llanaconazgo. Fin de nota de solapa.
Pues no había Pati, por lo menos aquí son buenos días, estamos muy cerca de la línea ecuatorial en el paralelo número 2, a unos apenas 250, menos de la frontera del Ecuador, en Piura en concreto, que es la primera ciudad fundada por los españoles.
Sí, que está pegado a la frontera de Ecuador.
Sí, efectivamente, somos fronteristas.
Zona que fue caliente en un tiempo, porque yo estuve ahí contra la guerra de Ecuador y Perú, estaba caliente en esa época, esa zona, sí señor.
Sí, efectivamente, por el problema de la plaza de Quilincha, que era una de las reclamaciones de los ecuatorianos, eso fue hace, me parece que en el año 1995, no me estoy, corrígeme si yo estoy ya salido de la historia.
Bueno, pues, José, que es algo como cuando ahora les contemos a los oyentes de las múltiples cosas, las múltiples facetas de las que se encarga, hay dos aspectos que les ha llevado ahí a Perú, que son en los que él está trabajando, que es el enganche y el llanaconazgo, y yo creo que, Humberto, son de las dos cosas de las que nos gustaría que nos hablara a los oyentes, ¿no te parece?
A mí definitivamente, porque yo no tengo idea de qué se tratan, así que, ¿cómo no? Que nos explique un poquito, no sé si puede.
Sí, en principio son las dos figuras legales que sustituyeron a lo que podríamos llamar la esclavitud, que eran, por una parte, los aparceros que trabajaban la obra, que trabajaban en casa en las grandes haciendas, y el hacendado le reservaba una parte de mano productiva, lógicamente, para el servicio de la familia doméstica. Y la otra era los alimentos, y él ya había con las fuerzas simplemente los que pasaban de paseras a unas grandes haciendas, a grandes productoras, todo el caño de maíz, para recibir pues unos salarios de miseria. Estas figuras son las que se sustituían legalmente a lo que hubiera sido en un primer momento, pueden decir, la esclavitud. Pero ese trabajo ya queda hace muchísimos, muchos años atrás.
¿Y cómo se te ocurrió dedicarte a esto, encargarte de este trabajo?
Pues en principio porque estaba investigando acerca del ángulo de la iglesia y buscando, pues, no solo la obra que podemos decir más brutal que sería la Inquisición, sino también aquellos hechos que podrían haber determinado un temperamento en cuanto, sobre todo, si no habían estado fray Bartolomé de las Casas, un hombre que yo creo que realmente estaba loco, pero bueno, es fácil de una situación que lleva a otro, y sí, te lo digo un dato, porque también si te ves este parecer, y porque él también fue un encomendero, ¿no? La encomienda era más o menos el derecho que tenía el comendador sobre bienes y almas en un determinado territorio.
¿Por qué le llamaban el defensor de los indios?
Perdón, ahora sí que me he pedido bien. Repíteme, Humberto, por favor. No, perdón, no he entendido lo que me ha respondido aquí.
Yo dije que Bartolomé de las Casas le llamaban el defensor de los indios.
Sí, porque había sido juez y parte, exactamente. Sí, él tenía con el obispo Bando unas grandes inquisiciones. Y sobre todo hubo en Tordesillas una controversia sobre el hecho de que el derecho de tener encomiendas o sobre las personas, en definitiva, era la determinación. Y no extraña si los indios en definitiva eran personas, pero esto se lo planteó la Iglesia muchos antes también con la propia mujer, cuando se decía si la mujer tenía alma, y se llegó a la conclusión de que la mujer tenía ánimos. O sea, son controversias que tienen mucha trascendencia desde el punto jurídico y desde el punto social, pero que en definitiva tampoco yo creo que hayan determinado un vuelco histórico, y no, ni siquiera en cuanto a los movimientos de emancipación en Latinoamérica, se tuvo mucho respeto por las personas, digamos, tanto nativos como los que trajeron desde África. Y me diría que los primeros fueron Estados Unidos, que habían abolido la esclavitud en 1808, y sin embargo mantuvieron la esclavitud hasta muy entrada el siglo XIX.
¿Cuánto tiempo prevés tú que te pueda llevar elaborar ese trabajo?
No, pues este trabajo ya está elaborado, entregado, ya obtuve la beca. Ese trabajo creo que es ya hace muchísimos años atrás. Probablemente hace más de 15 años, ¿no? Y para eso me siguió una beca que obtuve por ahí. ¿Por quién es en realidad el verdadero piloto desconocido que dio las instrucciones a Cristóbal Colón? Y luego, pues, mis trabajos posteriores ya han ido encaminados por la parte de la rehabilitación, que son los que en las cualidades estoy más o menos manteniendo. Esto también viene con la literatura, porque si no, la válvula de la investigación, la presión adulta al final está bien, necesitas también a veces la literatura en sus diferentes ámbitos para evitar pues un poco el estrés que te produce el ensayo, un fracaso y el no intentar.
¿Y entonces ya definitivamente te piensas quedar a vivir ahí en Perú o tienes pensamiento algún día?
No, en realidad yo solo estoy aquí de temporada porque básicamente estoy más en el país de Inverto, que sí, porque mis investigaciones están también en Colombia, o sea, también en Nueva. Pero aquí es como ahora mismo es unos días de descanso para reanudar todos los trabajos de investigación y para seguir un poco ya. Sí que es cierto que ya empieza a estar un poco agotado por un esfuerzo que continuado de esta última etapa, son más de 8 años. Y luego, por otra parte, pues estoy ya preparando mi próxima publicación, que saldrá en los primeros meses del año próximo. Estoy viendo los últimos retoques, pero honestamente, y has hecho una pregunta, yo no sé si regresaré a Europa, pero a España lo tengo un poco complicado. En Europa probablemente sí, pero España es más complicado. En concreto, ya soy de País Vasco, de Bilbao, y así ya muchos años, son 8 años que yo continuo fuera, y estaré pues hace más de 1 año que me vuelvo a casa.
Pues sí, porque además tú has hecho trabajos para diferentes países, ¿no? O sea, que es una cosa que no es que le tengas para nada a coto puesto, ¿no? Al tenerte que desplazar a un sitio u otro, ¿no?
Bueno, por lo que también detecto, creo que el doctor le ha tocado lo mismo. Sí, es una situación que muchas veces crees que lo has elegido, ¿no? Las situaciones a veces te eligen. Aquí sí, viví un tiempo en la Unión Soviética, ya soy comunista, no conocido. Traté de estudiar el ruso clásico, y luego pues, también estuve en conferencia con Alemania. Y en España estaba en diferentes lugares viviendo y estudiando, estudié en Madrid y Barcelona. Pero al final sí que he hecho un poco recuerdo lo que yo me gustaría pensar, pero creo que no hay muchas oportunidades y eso también es lo que te permite seguir alejándote. Y luego también, por otra parte, y tiene bastante que ver, es que los temas políticos que me mantienen muy, muy decepcionados y eso, pues, a veces, aunque quieres un sacrificio, yo lo reconozco, pues me retrae un poco de lo que está sucediendo y con, sobre todo en las comunicaciones que tengo habitualmente, porque sigo bastante vinculado, por ejemplo, a la Universidad del País Vasco, a la Universidad de Deusto, donde fui profesor, pues me deja un suposo de mucha tristeza.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Y no hay mucha información sobre todo esa época colonial en el archivo de Indias y en Andalucía.
Sí, hay, pero donde puedes encontrar también bastante información en Berto, no solo en el archivo de Indias, sino en el Castillo de la Mota, y sobre todo en los consulados del mar. Y yo encontré mucha información también del consulado del mar en Burgos, increíble, y porque yo no imaginaba que todo lo tendríamos en el sur, porque las casas de contrataciones tal vez que estaban tanto en Sevilla como posteriormente en Cádiz a partir del siglo XIX con la presencia de los Borbones. Pero en los consulados del mar en Barcelona, en Burgos, encuentras información que no está precisamente en los archivos generales y eso te permite también digamos que buscar y incluso también en la Coruña hay información bastante interesante.
Debe ser una labor fascinante esa tuya de buscar esos datos, porque eso a mí es una cosa que me hubiera gustado dedicarme a eso, ¿verdad? Es una cosa bonita, yo creo que es muy interesante averiguar todos esos detalles del pasado.
Sí, es que, ¿sabes lo que sucede, Humberto? Que al final, nosotros, todos los seres humanos, tendemos a juzgar la historia a través de uno de lo que nos cuentan. Yo me percaté que donde podemos realmente juzgar la historia es no tanto en los libros de texto, sino en las resoluciones históricas, en los archivos legales, que es donde se dictamina la ley y los cumplimientos. Fíjate, yo quería haber hecho una investigación en serio en profundidad sobre la Santa Inquisición, y eso de santo me parece irónico, en el Perú. Y lo más curioso es que se está escribiendo sobre la Inquisición en el Perú cuando, precisamente con la Constitución de 1814, en el periodo del Virrey Abascal, se describió todo lo que era la educación hacía, los archivos de la Inquisición, y lo poco que quedaba que era la Biblioteca Nacional del Perú, lo destruyeron los chilenos en la Guerra del Pacífico. Entonces, lo que se avanza, muchas veces que hay al respecto de la Inquisición, están sobre bases falsas, porque no hay documentos reales, sino testimonios, y esos testimonios pues son bastante, digamos que sesgados. A mí me hubiera gustado acceder a mayor información, incluso encontramos en algunas poblaciones así disgregadas informaciones interesantes, pero como te digo, no le va a hacer valor necesario, porque está todo destruido, no queda testimonio. Si no podemos, nos sacamos a la idea de que cuando los chilenos invadieron Lima, yo creo que eran 45.000 ejemplares, de los cuales relativamente, con respecto a la Inquisición, podría haber 100 o 200, no quedó ni uno. Pero, insisto, previamente en el 1814, en el 1814 y el 1815 había sido destruido por aquellos que tenían todavía problemas con la Constitución, cuando se abolió precisamente en la Constitución de 1814.
Sí. Sí, no, y los testimonios son cuando menos, por lo menos son parciales, ¿verdad? Cuando menos parciales.
Siempre. Sí, luego hay una otra, es curioso que me imagino, después de que tenían a Brasil, que tenían algo de ellos, que la Iglesia ofreció todo tipo de profesión a aquellos que entraban en su seno. Tal es así que si había un fugado, un fluido, como llamaban, incluso que fuese de piel negra, que me cuesta muchísimo este término, podía acogerse a la profesión de la Iglesia, y bueno, y muchas ocasiones los aficionados de la Iglesia de la Iglesia antes de contarle de salirse con la suya. Y luego hay unas figuras legales que también son muy interesantes, como son los veedores reales, los reales, es decir, los portadores del sello real. Y yo he investigado mucho al respecto del valor que tenía el sello real. Y yo estoy pensando en grandes hombres de leyes y sobre todo me gustaría también profundizar mucho en cuál fue el papel de algunos veedores cuando se hizo la famosa López de Aguirre, quería montar su propia república. Eso es una con los marañones. Luego hay un libro especialmente que es fascinante, pero es muy difícil de encontrar, es un testimonio de un jesuita que habla de esto, de los marañones, que eran los que descubrieron exactamente el marañón, que es el padre Acuña, que nos da unas claves para seguir investigando, muy, muy interesante.
Paqui, yo creo que este programa está muy bueno, pero tenemos que irlo cortando porque se está haciendo muy largo. ¿Qué te parece si cortamos y continuamos la semana que viene?
A mí me parece perfecto, porque así los oyentes se quedan un poco con el ansias de saber qué es lo que vamos a contar la semana que viene, qué es lo que nos va a decir José Amando la semana que viene, porque todo lo que nos dice es muy interesante.
Perfecto, pues entonces vamos a pedirles a todos que quiera escribirnos que nos escriba por correo electrónico a
tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter a
eiberoamerica, con las iniciales EI y la A, las tres con letras mayúsculas.
Bien, pues escríbanos y díganos algo, a ver qué les parece este programa, que ha tenido ciertas dificultades de sonido porque es una grabación que se ha hecho desde lugares remotos en Perú. Y no queda más remedio que aceptar el sonido como viene, lo mejor que podemos, pero se entiende bastante bien. Así que vamos a ver si la semana que viene tenemos mejor conexión de teléfono y podemos mejorar un poco el sonido. Pero mientras tanto, le agradezco a todos su atención e invito a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com el próximo lunes para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.